Así que, muy contentos, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio acá en Primera a los Corintios, capítulo 3, todavía. Vamos a seguir desarrollando el Tribunal de Cristo. Vamos a dar lectura primero, comentamos como siempre y seguimos avanzando. Primera a los Corintios, capítulo 3, dice el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Una de las cosas que quiero resaltar también antes de que lleguemos a esos versículos es la singularidad de la obra de cada uno. No habla de las obras, sino que de la obra, porque tiene que ver con una obra de sobreedificación. Sobre, obviamente, del fundamento que es Jesucristo. Ya vamos a llegar allá. Pero es muy interesante eso, ¿eh? Nos habla de las obras. Acuérdense que hay una gran diferencia, hermano, una gran diferencia entre el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. Acuérdense que los hombres ahí llegarán a dar cuenta según sus, plurales, según sus obras. Los creyentes no llegarán allá porque ahí habrá una penalidad que, como todos sabemos, será el lago de fuego y azufre. Ninguno pasará la prueba. Ese tribunal implica penalidad, implica condenación. Pero los creyentes, ahora mismo, ya somos salvos. Qué bueno escuchar ese amén, porque es muy importante confirmarlo. Hoy día se está socavando esa doctrina, y de manera sutil. Y la enseñanza que hoy día está circulando no genera convicciones ni certeza en los hermanos, sino que pérdida de certeza, porque están asociadas las obras. Miren, hermano, no hay ninguna obra que podamos hacer que pueda sustituir la obra todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Él ya lo hizo todo en la cruz. Él pagó el precio de nuestros pecados, se llevó la culpa de nuestros pecados, murió y resucitó al tercer día para declararnos justos, para nuestra justificación. Es decir, en cuanto a penalidad, no hay ninguna obra que nos pueda salvar, solamente en Cristo, ¿ya? Ahora, ¿por qué hago siempre esta aclaración? Porque se está enseñando que hay un solo juicio, que todos llegaremos a comparecer ante el juicio final. Y lo ven en una sola línea, sea el juicio de las naciones, Mateo 25, sea el tribunal de Cristo, como lo estamos estudiando, Romanos capítulo número 14, verso 10, o 2 Corintios 5, 10, y estos pasajes también, o el juicio del gran trono blanco en Apocalipsis capítulo número, ¿se acuerdan? 20. Entonces ellos ven en una sola línea un solo juicio. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que si nosotros decimos que hay un solo juicio, quiere decir, hermano, que la salvación es por obras. Y la salvación ya deja de ser un regalo, sino que pasa a ser una recompensa, como acabamos de leer. Si la obra de cada uno cual sea pasa la prueba, recibirá, dice, recompensa. Hermanos, la salvación no es una recompensa. La salvación es un regalo, es una dádiva. Es un regalo de Dios, es por gracia. Solamente por citar un pasaje, porque por gracia seremos salvos. No, no dice así, porque por gracia soy salvo, presente, seguro, certero, hermanos. Tenemos que hacer frente a esta oleada de la, como le hemos llamado, una recatolización del pensamiento evangélico. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando vemos este escenario, los creyentes llegaremos a dar cuenta de nuestra obra en esta sobreedificación. Y como estamos estudiando, la obra de cada uno será manifiesta, pero hay materiales que nos permitirán obrar conforme a la voluntad de Dios. Materiales que van a pasar la prueba y materiales que no van a pasar la prueba. Dice el capítulo 3 aquí, ¿no es cierto? Versículo 12, 1 Corintios. Y si sobre este fundamento, una pregunta, ¿cuál es el fundamento, mis hermanos? en Jesucristo. No hay otro fundamento. Si sobre este fundamento alguno edificare, note los primeros materiales, las primeras cualidades de estos materiales, oro, plata, piedras preciosas. Y después menciona tres, que son madera, heno, hojarasca. Ya la semana pasada estábamos hablando de esto. Las tres primeras soportan la prueba del fuego. Y es más, se purifican a través del fuego. Por ejemplo, el oro, ya lo estuvimos hablando, muchas referencias bíblicas, por ejemplo, primera de Pedro, cuando lo vimos ahí, dice que la fe tiene la cualidad del oro. Cuando es probada nuestra fe, y de hecho es probada nuestra fe, es como el oro que se va refinando. Podríamos decir perfectamente, la interpretación más ajustada del oro es la vida solo por fe. Ayer hablábamos con los hermanos en la reunión de la tarde, más el justo vivirá por fe. Cuatro veces aparece ese texto, en Habacuc capítulo 2, en Romanos capítulo 1, en Gálatas, ¿cierto? Y en Hebreo. Entonces vemos cuatro veces ese texto tremendo que uno tiene que abordarlo a menudo, que nosotros vivimos por fe. ¿Y qué es lo que es fe? Convicción, certeza de esperanza invisible. No vemos nada de lo que creemos. Y esa es la maravilla, que nosotros creemos algo que para el hombre es irracional, porque el hombre cree lo que ve, lo que siente, lo que palpa. Pero nosotros creemos sin haber visto. Pero no nos jactamos de ello, porque la fe también es un don. El Señor nos regaló la fe. Nosotros vivimos por fe. Y la fe es como el oro. Es como ese material que en lugar de extinguirse, se purifica con el fuego. ¿Sí? Entonces, si nosotros edificamos en estos materiales que le pertenecen a Él, porque ya también lo dijimos en Efesios 2.10, dice que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, las obras ni siquiera son nuestras, sino que Él las preparó para que nosotros ahora, en obediencia como cristianos, andemos en ellas. ¿Ya? Y muy de paso, hay responsabilidad, hermano. Eso es muy importante. Ayer enfatizamos eso. A veces se malinterpreta la gracia de Dios. La gracia de Dios no es para vivir como uno quiera o para tener el libertinaje que uno quiere. No, la gracia de Dios es la esfera de salvación solo por gracia, pero ya estando aquí debemos ocuparnos, debemos obrar, debemos trabajar, porque también lo leímos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es decir, usted y yo somos obreros, somos parte de una faena. Y como recordamos ese pasaje de Filipenses que dice, ocupaos en vuestra salvación, con diligencia, dice Pablo ahí, usa una expresión con temor y temblor, que también se ha malinterpretado. Ahí no está diciendo que la salvación se pueda perder, sino que está hablando del presente, de la esfera de la salvación. Ocupaos en esa salvación con diligencia, con esmero, con responsabilidad. Y después más adelante dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Pero primero está la obediencia, la ocupación, la responsabilidad, el esfuerzo. Citábamos precisamente ese pasaje, ¿cierto? Esforzaos en la gracia. Es que el gran riesgo de la gracia de Dios, hermanos, que uno cuando ve que todo es por gracia, uno dice, bueno, yo hago ahora lo que quiero. Mire, quien tal que saque tal conclusión, podríamos decir que a lo mejor no ha entendido nada. Porque el que está en la esfera de la salvación y que ha nacido de nuevo, quiere agradar al Señor, quiere obedecer. Por lo tanto, es muy importante estos materiales que el Señor ha provisto para que andemos en ellos, porque son los únicos que van a pasar la prueba. Y leíamos, por ejemplo, que la palabra de Dios, las cualidades de la palabra de Dios, podríamos decir, la sabiduría que emana de la palabra de Dios, los atributos de Dios, todo lo que es la esfera del Dios eterno y soberano, ¿cierto? Más la fe que estamos describiendo, es parte de estos elementos que van a pasar la prueba. ¿Como cuáles? Como el oro, como la plata y como las piedras preciosas. Entonces el salmista David decía, ¿no es cierto? Tus juicios, tus estatutos son más ricos, más preciosos que el oro. ¿Se acuerda qué decía? Salmo 19. Y dulces más, ¿cómo dice? Más que la miel y que la que destila del panal. Entonces, elementos que se van revelando a partir de la propia escritura. Lo mismo pasa con la plata, leíamos los salmos, y también las piedras preciosas. La sabiduría, por ejemplo, es más preciosa que las mismas piedras, que las gemas, ¿cierto? Las piedras que tienen valor. Entonces, veíamos que estos elementos sí van a pasar la prueba. Entonces, para entender un poquito, si nosotros ponemos en servicio de la obra de los hermanos para la gloria de Dios lo que el mismo Señor nos ha dado como capacidades, esas obras van a pasar la prueba. Y esas obras, hermanos, no son para nuestro beneficio, sino que para beneficio de nuestros hermanos. Nosotros estamos llamados y mandatados a poner en servicio los dones que el Señor nos ha dado en medio de los hermanos. Por eso que eso también gatilla una obligación, congregarse. Estar ahí con los hermanos, en medio de los hermanos, sirviendo. Entonces, como lo decíamos, si alguien todavía tiene duda, ¿cuál será él o los dones que Dios me ha dado? Lo primero que debe hacer ese hermano, esa hermana, es reunirse, congregarse con regularidad, con frecuencia, y de manera espontánea, natural, el Señor va a comenzar a manifestar él o los dones que el hermano o la hermana ha recibido para ponerlo en servicio del beneficio común. Pero si no obedece a lo primero, a lo principal, a la base de nuestra relación de comunión, que es la congregación, ¿cómo podríamos descubrir los dones que el Señor nos ha dado? Ahora, uno puede decir, yo no me interesa porque ya yo soy salvo, el Señor ya inscribió mi nombre en el libro de la vida y yo tengo mi comunión con el Señor de manera independiente, podría decir algo. Y yo lo he escuchado muchas veces en mi vida cristiana. ¿Cuál es el problema de eso? Es que la Biblia dice que el que ama a Dios y tiene comunión con Dios, por consecuencia natural, por resultado natural, va a tener comunión con los hermanos. Eso es algo natural, consustancial al creyente. El creyente quiere estar con otros creyentes. Como lo decíamos, nuestros hermanos a la distancia, que han descubierto lamentablemente el error que circula en muchos círculos cristianos, valga la redundancia, y quieren salir de allí. Ellos no salen para quedarse aislados en la casa, sino que quieren buscar otros hermanos que piensan igual, que tienen la misma perspectiva. Y el Espíritu Santo de alguna manera nos va uniendo. Quieren estar con los hermanos. Por eso que hay una relación directa, comunión con Dios, comunión con los hermanos. Y si estamos en comunión con Dios, vamos a estar con los hermanos y los dones espirituales que Él nos da, lo vamos a poner, ¿cierto?, en servicio los unos a los otros, para beneficio común. Entonces, hermano, si obramos respecto a los dones espirituales, esos materiales son los que emanan de la propia palabra de Dios, más preciosos que el oro, la plata y las piedras preciosas. Pero si hacemos nuestra propia voluntad, mire, había una persona que, voy a comentar dos cosas, una persona que escribió y dijo, yo quiero armar una iglesia. Así de, no sé, osada la determinación. Quiero armar una iglesia, quiero levantar una iglesia. Esto no es como armar un negocio, pues, hermano, ¿ya? Esto es algo que se mueve en la voluntad del Espíritu Santo. Hay periodos de prueba, de confirmación de que eso va a ser una realidad. No es un asunto de determinación natural, ¿se entiende? Entonces, cuando hay determinaciones naturales, se enseñan cosas naturales, se hacen cosas naturales, y todo eso, aunque sea bien intencionado, hermano, aunque sea bien intencionado, pasaría a ser obras hechas en materiales que definitivamente no van a pasar la prueba, porque son hechas por esfuerzos humanos. Nunca nos olvidemos algo muy serio como la ofrenda de Caín, hermano. Usted dice, Caín, antes de que matara a su hermano, usted ve un hombre de trabajo. No ve maldad en él. Uno puede decir, ¿qué malo tiene un hombre que trabaje y que se esfuerce y que ofrezca lo mejor de su trabajo? El problema es que cualquier obra que pretenda sustituir la obra del sustituto inocente, se entiende, ¿cierto? El animal que es sustituto inocente, cualquier obra que quiera reemplazar esa obra que es una proyección de la obra de Cristo, el Señor no la acepta. Y no aceptó el sacrificio, no aceptó el arduo trabajo de Caín y, bueno, y la rechazó. Y ahí recién viene a manifestarse la maldad y las motivaciones de su trabajo. Él quería vanagloria, él quería que le reconocieran su esfuerzo. Miren, hermanos, si nosotros servimos para ser vistos con materiales puramente humanos, con enseñanzas puramente humanas, filosóficas, etcétera, etcétera, todo eso se va a quemar. Y la Biblia lo revela como estos materiales tan comunes como la madera, como el heno y como la hojarasca, que yo veo en un sentido progresivo, por decir así, o en un sentido de descenso, veo la madera, el heno y la hojarasca en calidad, en calidad. Ah, lo otro que le iba a comentar, me enteré que ayer hubo una marcha, no sé si subieron la marcha para Jesús, aquí en la Alameda, ¿ya? Porque siguen insistiendo de que Cristo va a convertir a Chile y etcétera. Sigue, son porfiados, ¿se ha fijado? Sí. Uno dice, hermano, hay una buena intención, hay una buena intención. No se juzga la buena intención. Cuando Pedro sacó la espada y quiso defender al Señor, era una buena intención, pero estaba sinceramente equivocado. El Señor mismo le dijo, envaina tu espada, si lo que tiene que cumplirse se va a cumplir. ¿Se acuerda que él le dijo así? ¿Cómo pues se cumplirán las Escrituras? ¿No sabes que yo ahora mismo podría orar a mi Padre y Él me enviaría 12 legiones de ángeles? Es que perdemos la perspectiva del Dios soberano. Entonces todas estas marchas, hermanos, son obras que se van a quemar. No van a pasar la prueba, porque no están hechas conforme a la palabra de Dios. Y lo digo no porque nos sintamos mejores, sino que profundamente agradecido de que el Señor nos haya sacado del sistema, hermano. Si no, estaríamos ahí mismo, hermano, dando vueltas, ¿cierto? Gracias, Señor. Toda la honra, ¿verdad? Toda la honra y la gloria para Él. ¿Sí? Entonces, decíamos la semana pasada y avanzamos que la madera era usada precisamente para avivar el fuego, pues. No va a pasar la prueba, se extingue, se vuelve carboncillo, se vuelve tizón. Hay unas expresiones muy dramáticas en el libro de Zacarías que dice, ¿quién es este tizón sacado del infierno, del fuego? Una expresión de condenación. ¿De dónde salió este tizón humeante? La madera, hermano, no pasa la prueba, ¿sí? Entonces veíamos cómo toda la familia se unía para irse en contra de Dios. Los niños salían a recoger la leña, la madera, ¿se acuerda? Y los padres encendían el fuego y las mujeres amasaban la masa para hacer tortas a la diosa reina del cielo. ¿Ya? A propósito, estamos todavía en el mes de María. Hago la masa, sí. Porque nosotros en un tiempo vivíamos eso, hermano. La diosa reina del cielo. Es la misma. María católica es la diosa reina del cielo. Y ellos mismos lo declaran, sí, ellos mismos lo reconocen. Entonces, gracias al Señor también que eso se nos mostró por la Escritura. Alguien nos enseñó, salgan de ahí. Si el Señor dice, salid de ahí, pueblo mío. La madera no pasa la prueba, pero también el heno, hermanos. La paja. No sé si lo vimos, parece que no. Mire, acompáñenme, por favor, aquí en Mateo. Vamos a ver dos pasajes. Mateo capítulo número 3. Como ustedes saben, el heno es en la paja, los fardos de pasto, ¿cierto? Lo que permite ser alimento para los animales. Forraje también se le llama, ¿no es cierto, mi hermano? El forraje. Y también altamente combustible, ¿ya? Miren lo que dice la Escritura respecto a esto, ¿eh? Por ejemplo, en el capítulo número 3 de Mateo, versículo 12, dice así, Mateo 3, 12, su aventador está en su mano y limpiará su era. Note, y recogerá su trigo en el granero y quemará, ¿qué cosa? La paja en fuego que nunca se apagará. El heno, la paja no pasa la prueba. El heno siempre, y la paja ha sido sinónimo de juicio. Entonces nosotros vemos acá un cuadro muy solemne, hermano, en donde dice su, me llama la atención siempre esto, ¿eh?, su aventador. El aventador es una especie de herramienta como un tenedor, para que me entienda, un tenedor gigante, ¿no es cierto? ¿Cómo se le llama también? ¿Horqueta? Horqueta, una cosa muy grande. Entonces, el hombre que trabaja, el agricultor, tira hacia el aire el trigo para que el trigo se separe de la paja, para que haya una separación, una santificación. El Señor saca lo suyo, ¿sí? Y la paja queda ahí, pero mire cómo dice, y limpiará su era, le pertenece, todo ese campo es de él, ¿sí? Y dice aún más, y recogerá su trigo. No es menor esto, es su trigo, así como él habla de sus ovejas, ¿sí? Pero después dice, y quemará, no dice su paja, quemará la paja, no le pertenece, no es del reino esto, y dice, la quemará en fuego que nunca se apagará. Esta es una alusión a la condenación eterna, al infierno, al lago de fuego y azufre, del cual, por pura gracia y misericordia, hemos sido librados tú y yo. Tremendo, gracias de Dios, hermano, ¿eh? Gloriosa gracia de Dios. Mire, si avanza un poquito, aquí mismo en Mateo, cotejemos lo que dice aquí en Mateo 13, mire. Mateo 13 también es un lenguaje muy similar. Cuando habla de la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña, a propósito, y el Señor aclara todo esto, por ejemplo, en el versículo 30, dice así, Mateo 13:30, dejad crecer juntamente lo uno, lo otro y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, la paja que nos sirve, lo que, y como lo veíamos un día, lo que se parece al trigo, ¿cierto? Si usted lo ve de lejos, entiendo que se ve igual, ¿cierto? Pero si usted se va acercando, se parece, pero no es. ¿Ya? Entonces dice, recoge primero la cizaña y atarlo en manojos, ¿para qué? Aquí lo dice, para quemarla. Note, pero recoge del trigo en mi granero. Ahí habla de su granero, ¿eh? Maravilloso. Su trigo es puesto en su granero, aparte, a salvo. Por lo tanto, hermano, referencias bíblicas que nos permiten entender que el heno, la paja, los fardos de paja, de maleza, están destinados al fuego, no van a pasar la prueba. Y son altamente combustibles. Encender la madera yo creo que es más difícil que encender un fardo de pasto. Pero hay algo que tiene menos consistencia. La hojarasca. Esta es la hoja seca. Cuando los árboles van perdiendo hojas, van quedando en el suelo. No sé si usted ha ido a zonas muy húmedas y usted camina sobre hojarasca, así, como que hay una alfombra de hojas, ¿ya? Y cuando se secan eso, espero, es como un combustible que puede, en, al más mínimo estímulo de temperatura, encenderse porque realmente no tiene consistencia. Entonces la hojarasca solamente me llama la atención en un pasaje bíblico que quiero que vamos allá, hermano, que es Isaías, capítulo 64. Yo sé que es un archiconocido pasaje que lo debemos tener ahí en nuestro repertorio de pasajes que hablan de quiénes somos nosotros sin Cristo. ¿Sí? Isaías 64:6. Note, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia y caímos, note, todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. La hoja que cae es la hoja seca, la hoja muerta, no tiene vida, no tiene conexión a la savia y hay algo más, un detalle, ruidosa. Usted toma una hoja seca y suena. El hombre sin Cristo es solamente ruido, la religión es solamente ruido, pero no tiene vida, no tiene vida espiritual. Y además, su consistencia no pasa la prueba. Entonces, solamente resaltar lo que dice Isaías acá, se incluye en el lenguaje, podría haber dicho, si bien todos ustedes son como suciedad, como hoy día... A veces el que está delante se pone como impoluto y como ejemplo, y el resto son los pecadores. No, no, todos nosotros somos pecadores. Isaías lo reconoce, todos nosotros somos como suciedad. Y agrega algo más, que tiene relación con lo que estamos estudiando. Y todas nuestras justicias, esta palabra justicia significa, y todas nuestras, comillas, buenas obras, note, todas nuestras justicias, todas nuestras buenas obras, dice, son como trapo de inmundicia. El trapo de inmundicia, obviamente, conforme a la ley de Moisés, era el trapo que recibía la menstruación. Acuérdense que para la ley, en la etapa de que vive la mujer, era abominable. Hay que entenderlo en su contexto, ¿ya? Una persona racional que lo lee dice, ¿cómo puedes creer tal barbaridad? ¿Sabe? Cuando uno lee la ley, uno entiende el carácter santo, puro de Dios. Nosotros no pasamos por, de ninguna forma pasamos las demandas de su justicia. Si Cristo no hubiese muerto por nosotros y no hubiese resucitado al tercer día, nosotros no podemos pasar la prueba, las demandas de la ley de Dios. Ningún hombre lo puede hacer. Por eso es tan absurdo cuando se ponen mandamientos, obras, observancias para ser salvo. Es pérdida de tiempo. Y es más, uno se vuelve más deudor. Entonces cuando nosotros vemos esto, solamente referenciar un pasaje que la otra vez meditaba, el famoso Romanos 6:23, que lo usamos siempre para predicar, ¿cierto? ¿Cómo versa ese texto, se acuerda? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, la primera parte. ¿Y la segunda qué dice? Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí está, hermano. Las obras producen un salario, una paga. Quedamos en deuda. La paga, el salario de las obras es muerte. Pero no dice después la recompensa, sino que dice la dádiva. Más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, cuando nosotros pensamos que es por obras, nos declaramos o nos caemos en una deuda interminable. Así lo dice la palabra del Señor. Entonces, cuando Isaías lo dice en otras palabras, toda nuestra justicia, todas nuestras obras, se transforman en trapos de inmundicia, que tenían que ser ocultados, hermano. Nadie exhibe algo tan íntimo como eso hoy día mismo. Eso se guarda en la intimidad, ¿no? ¿O no es así? En ese tiempo se entendía lo que el Dios Santo no anhelaba ver. Pero imagínense la fuerza del texto. Todo lo que usted o yo podemos exhibir como para ser salvo, Él lo rechaza. Porque está atentando a la obra única y todo suficiente de Cristo. Y más encima agrega que todos nosotros caímos como la hoja. La hoja ruidosa, seca, sin vida, va a caer en el suelo y se va a juntar a otra hoja y va a producir hojarasca, que evidentemente no pasan la prueba del fuego. Entonces imagínense, hermanos, nosotros morimos en esa esfera de madera, heno, hojarasca. No pasan la prueba del fuego. Ahora, llevándolo al tribunal de Cristo, evidentemente uno dice, pero estas obras no son las que nos van a salvar. No, ya estamos salvados, hermano. Lo que quiere simplificar el apóstol Pablo es que entendamos que nuestro servicio o pasa la prueba, o recibe recompensa, o definitivamente se va al tacho de la basura, se quema porque no pasa la prueba, porque hicimos nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. No sé si se va entendiendo, hermano. Entonces la hojarasca, el heno, la madera no pasan la prueba, pero las obras de Dios, la obra de Dios, que está fundada en materiales que resisten, como el oro, la plata, las piedras preciosas, sí van a pasar la prueba. Vamos a 1 Corintios nuevamente, por favor, hermano, versículo 14 ahora. Versículo 14. Dice así. 1 Corintios capítulo 3, versículo 14, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, aquí está, recibirá recompensa. Como dice en el versículo 8, note lo que dice el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa. aunque cada uno recibirá, ¿qué dice? Su recompensa conforme a su labor. Note que no dice que es más importante el que planta que el que riega, sino que dice tanto el que planta como el que riega son una misma cosa. Nosotros somos parte de un cuerpo, hermanos, y cada función del cuerpo es importante. Uno no puede decir, y Pablo lo cita así, decirle al pie, no te necesito, o una mano, no tengo necesidad de ti. Todos nosotros somos parte de un cuerpo y nos necesitamos. Y aún los miembros que parecen menos necesarios son los más importantes, son los más necesarios. Entonces, Pablo aclara todo eso. Entonces, cuando vemos el asunto de la recompensa, tiene que ver con la labor que ya hemos leído, la labor culminada del creyente que va a ser expuesta en el tribunal, en el Bema de Cristo, y esa obra va a recibir, que son sinónimos prácticamente, coronas, galardones, recompensas, premios, que evidentemente no es la salvación, sino que es el premio a la labor tuya y mía durante nuestra vida de creyentes. Quiera Dios que terminemos nuestra carrera legítimamente para poder recibir esa corona y ese galardón. Yo creo que tú y yo lo queremos recibir. Pablo dice, corred la carrera de modo de obtener el premio. Y para eso se requiere sacrificio. Hablábamos también con los hermanos en Temuco. Golpeo mi cuerpo, decía Pablo. Ya lo hemos hablado eso, ¿cierto? Primera Corintios 9. Golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Me niego a mis comodidades. Por supuesto que sí, hermano. Sí. No nos avergoncemos de que a veces decimos la carne no quiere, prefiere estar descansando, ¿cierto? Es cierto que es así. Yo les decía a los hermanos, no piense que la carne va a cambiar de aquí hasta que Cristo nos lleve o cuando muramos. La carne no va a cambiar. Por eso que Pablo dice, haced morir en vosotros lo terrenal. Mortificarlo. La palabra mortificar es hacer morir. Golpear el cuerpo. Decir, no, en lugar de tener la comodidad, yo me voy a negar a mi comodidad. Y voy a ir a estar con mis hermanos y voy a servir en lo que tú quieras, Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? Le dijo Pablo, ¿se acuerda? Una sumisión y una subordinación a nuestro capitán. Ayer hablábamos un poco de eso. No solamente somos obreros, sino que también soldados. Y el soldado se debe a un capitán, a un adalid. Entonces, no basta solamente con cantar firme y adelante, que es un himno marcial, sino que hay que obedecer, pues. Es decir, ponerse a las órdenes del capitán. ¿Sabe que hay un lenguaje marcial cuando usted lo llama un superior? Usted no puede decirle, ¿qué querí? Imagínese, lo llama al capitán. No, esa es una falta de respeto. Usted tiene que decir, a su orden, mi capitán. Cristo nos está mandando a estar en su obra. Y uno tiene que decir, sí, Señor. ¿No acordamos cuando nuestro hermano nos presentaba la experiencia del centurión? ¿Se acuerda, hermano? El centurión decía, yo llamo a un soldado y este viene. Yo envío a un soldado y este va. Pero es que parece que no fuéramos soldados de Cristo. No, mi capitán, tengo muchas cosas que hacer, así que no me moleste ahora. No, el que deja sus deberes se transforma en un desertor. Y eso está penalizado, como lo hemos dicho. Hablamos un poco de eso allá con los hermanos. El Señor nos tiró la oreja a todos, ¿eh? Pero el Señor es bueno con nosotros. Siempre nos da segundas oportunidades para reivindicarnos, para rectificar lo que no estamos haciendo. ¿Bien? Entonces, si nosotros pasamos la prueba, vamos a recibir recompensa. Pero veamos la contraparte, versículo 15. Si la obra... Noten la singularidad, no dice las obras, no, la obra de alguno que, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este texto es sumamente claro en decirnos que este tribunal no es de condenación. Obviamente ninguno podrá decir, ah, qué bueno, total, ya voy a ser salvo y si no llevo obras o si mis obras se queman, igual voy a ser salvo. No, esa conclusión es peligrosa porque quiere decir que no hemos entendido nada. Porque el que ha nacido de nuevo quiere agradar al Señor y quiere pasar la prueba y quiere recibir corona para la gloria de Dios. Porque eso significa que obedeció. Eso significa que anduvo en las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, bien, la obra es probada, es manifiesta, como dice el versículo 13, porque el fuego la declarará. Note ahí, le repasémoslo de nuevo. Dice versículo 13, porque el día la declarará, es alborada, cuando estemos con Cristo, va a ser todo manifiesto, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. No va a ser probado antes de tiempo esto, sino que en ese día. Mire, ahí mismo al ladito, en el capítulo 4, si usted lee en el capítulo 4, dice, versículo 1 en adelante, dice, así pues, tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea, ¿qué dice? Hallado fiel, de lo que vamos a quizás introducir hoy día, estamos terminando. Note, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga, ¿quién es? El Señor. Note lo que dice el versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Este es un pasaje pero tremendo, imagínense, recibir la alabanza de Dios. Y ya lo vamos a leer, y siempre lo recordamos. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermano, hermana, ¿quieres oír eso del Señor respecto a tu servicio? Amén, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude. Solamente resaltar que no podemos juzgar esto antes de tiempo. No podemos nosotros ahora saber cuáles son las intenciones del corazón de tal o cual hermano de nosotros mismos. Por eso es que es tan importante uno, antes de decir algo, antes de hacer algo, ponerlo en la prueba, ahí, en la prueba de la palabra de Dios, para ver si realmente cumple con la voluntad de Dios. No basta con hacer, sino que hacer lo que Dios quiera que hagamos. Y no obstante, nada puede ser juzgado antes de tiempo, sino cuando el Señor venga, va a aclarar todo, porque el fuego va a probar todo aquello. La instrucción es bien clara, no juzguéis nada antes de tiempo. Por eso que nuestra mira, mis hermanos, y con esto voy terminando, no ha de ser puesta en la recompensa terrenal, porque nos podríamos engañar. El aplauso terrenal o el crédito terrenal es engañoso, porque activa, ¿qué cosa, hermanos? El orgullo, la vanagloria. Cuando el Señor trató este tema de la recompensa, dijo de manera muy clara, Él comparaba a sus discípulos, a los que Él estaba instruyendo, con una facción del judaísmo que se llamaba los fariseos. Jactancioso, altanero, muy orgulloso, porque tenían investidura religiosa. Hasta los atuendos eran distintos. Acuérdense que se vestían con flecos, con mantos, con filacterias, con tefilín, etcétera, etcétera. Y la gente los miraba como parte del clérigo, como hoy día también existe eso. Y el Señor les dice, miren los fariseos, les gusta orar en las plazas públicas, que la gente los vea. Ayer nos acordábamos cuando ayunaban, se demacraban el rostro para que la gente los viera que estaban ayunando. Eran hipócritas. El Señor les decía, no seáis como ellos. Pero dice algo muy serio, ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál era la recompensa de ellos? Precisamente que la gente los aplaudiera, que lo vanagloriaran, ¿sí? Que lo aplaudieran. Pero entre vosotros no será así. Y da una especie, lo voy a decir así en términos muy simples, una receta. Para usted y para mí. Mas tú, vas a hacer lo siguiente. Cuando ores, entra en tu dormitorio y cierra la puerta. Habla del secreto. Y tu padre que ve los secretos y tu padre que oye los secretos te recompensará en público. Mis hermanos, no hay mejor manera de interpretar eso sino allá. Porque hoy día no estamos capacitados para recibir recompensa, sino cuando estemos con una naturaleza que sí va a estar capacitada para recibir la corona, el galardón, el premio y la recompensa de nuestro Señor. Que el Señor nos ayude a que cuando Él venga nos encuentre haciendo así. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra que nos instruye, nos corrige, nos insta a servirte legítimamente, Señor. Primero reconocemos que no somos dignos de ser llamados tus siervos, pero tú lo has querido. No podemos tampoco pisotear la obra gloriosa de Cristo, porque Él así lo ha querido. Somos tus hijos, por pura gracia, por pura misericordia, herederos y coherederos con Cristo. Estamos esperando esa herencia incorruptible allá en los cielos, que está reservada para nosotros. Ese es un hecho. Pero mientras tanto estamos en este mundo, queremos servirte, Señor. Ayúdanos a servirte con legitimidad, sobreedificando con materiales que sí van a pasar la prueba, como el oro, la plata, las piedras preciosas, que habla de tu santidad, de tu pureza, de tus atributos, de la sabiduría, del poder de tu palabra, de la fe que nos has dado. Todo eso va a cumplir los requisitos de la prueba. Y que, como leíamos, son cosas que tú has preparado de antemano para que nosotros en obediencia andemos en ella. Pero muéstranos, Señor, alértanos cuando estemos sobreedificando en materiales que no tienen ninguna consistencia para ser probados por el fuego, como la madera, el heno o la hojarasca. Ayúdanos, Señor, a servirte con fidelidad, que seamos hallados fieles y que podamos en ese día escuchar de la boca de tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo, esa frase que cala nuestra alma: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Queremos oírlo para cada uno de nosotros, para tu gloria, nuestro Padre. Gracias, Señor, por tu gran misericordia, tu gran amor, tu sublime gracia. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén.